invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a esta nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión continuaremos acompañando a Paquita Sánchez Galvarro en este interesante viaje a los fiordos de Noruega.
Tradiciones como es la fabricación de la cerveza casera, la talla de la madera, la música tradicional, pero también se ha perdido muchas tradiciones como es la de forjar sus propias herramientas. Antes todas las guadañas y cuchillos forjados aquí en Hornindal pues eran famosos en toda Noruega por su calidad. En la actualidad no queda ningún herrero en el pueblo, eso sí, esta tradición se ha perdido. Y bueno, de esta zona aquí son los famosos caballos de fiordo, figurín. Es una raza de caballo noruega más bien pequeño, son más bien, muy parecidos a la raza de caballo irlandesa. Y son así blancos, se usaban mucho en el trabajo en las granjas. Pero en la actualidad han quedado, después de la llegada del tractor, han quedado como caballos de marcha y de enganche. Son caballos, tienen un carácter muy sereno, muy tranquilo. Se dice que en ocasiones lo han comparado con el carácter de los noruegos, que son tranquilos, son muy pausados, serenos. Y también se están exportando, estos caballos se están exportando para los Estados Unidos, con el fin de usarlo en el tratamiento o terapia de niños con algunas deficiencias mentales, ¿no? Se congela aquí, baja menos 15, menos 20 grados. Bueno, estamos en uno de los túneles. Los noruegos y los suecos siempre se llevan cierta rivalidad después de que, bueno, estuvo prácticamente 100 años bajo dominio de Suecia hasta 1905, que se disolvió la unión. Pero bueno, se disolvió de forma pacífica. Pero bueno, así todos los noruegos, aquí se ve mucho chiste acerca de los suecos, y Suecia igual de los noruegos. Los noruegos dicen que los suecos, pues cuando vienen a Noruega, donde mejor ellos toman las fotos adentro de los túneles. Y bueno, sabrá Dios todas las cosas que digan los suecos, los noruegos, en Suecia. Pero bueno, después, bueno, en 1818 se hizo la constitución noruega, pero realmente fueron libres hasta 1905, que fueron realmente independientes, ¿no? Estaba ellos después de la... cuando, bueno, perdieron la guerra, pues Inglaterra le ofrece como prenda de guerra, le ofrece Noruega a Suecia. Y no es hasta 1905 que esta unión se disuelve de forma muy pacífica. Y bueno, todo el mundo dice que si todos los vecinos se llevaran así como los otros noruegos, pues no existiera guerra en el mundo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí, que se guardan cierta rivalidad, siempre pues nada, se oye decir que ahora hay muchos suecos aquí trabajando, sobre todo en el verano vienen a trabajar en Oslo, en los restaurantes y demás. Pero Pero bueno, son muy buenos vecinos. Y bueno, el idioma tiene mucho en común también. Sobre todo la gente que habla húngaro, pues puede entender perfectamente el sueco. Y viceversa. En este lago, que es el lago Holstein, se puede pescar la trucha, truchas alpinas. En unos lagos que sus aguas tienen una se ven sus profundidades muy transparentes, a unos 10 metros de profundidad pueden ver. Y vamos a ver que este color azul contrasta con el color verde esmeralda que tiene las aguas del lago Stream, que eso vamos a ver que es condicionado por los mismos glaciares que tiene alrededor del lago Stream, que sin embargo aquí no hay glaciares, y vamos a ver cómo después vamos a explicar por qué esos lagos del lago Stream tienen ese color verde esmeralda, ¿no? De aquí le dicen Benzín Station, estación de gasolina. ¿Cómo se le dice en España esto? Gasolinera, sí, en Cuba, servicentro. 14.63, que viene siendo un 80 casi, ¿no? Porque eso frustró un poquito. Yo lo voy a sacar por 8 para no lo voy a redondear porque está siempre 7 y pico la corona. 14.63 dividido entre 8, sí, 1.82, porque ahorita uno de nosotros me estaba preguntando que Noruega, sí, para ser un país que tiene petróleo, pues tiene, pone los precios prácticamente a nivel internacional. Bastante, cobra impuestos muy caros, sobre todo lo que es para el alcohol y bueno, la gasolina también, pero
aquí lo que
ustedes saben que si hacen una compra de más de 300 coronas, que creo que son 350, me han informado que le pueden devolver el tax free, ¿no?
Sí.
Que es un 25%. No quiere decir de que de todo lo que yo compre en Noruega me van a devolver. Tiene que ser que tú en un solo lugar te pases las 350, de lo compres, no sé, una cosa que... o varias cosas que sobrepase ese valor, ¿no? Entonces el último puesto hasta abandonar Noruega tienen derecho a un 25%, ¿no? Ahora estamos bordeando el North Fjord o Fjordo del Norte. Como ustedes saben, los fiordos, aquí tenemos a la derecha el North Fjord o Fjordo del Norte. Ahora luego vamos a explicar un poquito más de los fiordos. En los bosques de Noruega tenemos tres tipos de coníferas: está el pino, el enebro y la picia. El pino es el árbol autóctono de Noruega, mientras que la picia fue importado, y los que más se utilizan para la construcción es, bueno, el pino, pero realmente la silvicultura donde mejor se da es en las colinas del este, ya que aquí en el oeste, pues, las colinas del este son mucho más suaves, más idóneas para la silvicultura, y también el frío hace que la madera, los árboles crezcan de forma más lenta, y esto... proporciona una madera de mucho mayor calidad. Miren, a la derecha tenemos el fiordo del norte o North Fjord. Es el fiordo, el quinto fiordo más largo de toda Noruega. Tiene unos 110 kilómetros de largo. Y bueno, en los fiordos se pueden pescar todo tipo de peces que se pueden pescar en el mar. Habrán escuchado un poco hablar de los fiordos seguramente. Son como valles profundos en los cuales ha podido entrar el agua del océano. O sea, ante toda Escandinavia, que estaba cubierta por una gran capa de hielo de 2.000 y 3.000 metros de espesor, que iba, esos glaciares y esa gran capa de hielo se comportaban, estamos hablando de hace más de 10.000 años, se comportaban como una gran masa de hielo elástica que está en constante movimiento y constantemente estaba erosionando y la superficie rocosa de la Tierra. Y entonces fueron cavando estos valles muy profundos y al terminar la era glaciar y empezar a derretirse todo este hielo, pues fue penetrando el nivel del agua del mar, fue subiendo también y fue entrando esa agua del mar, fue entrando en esos valles y entonces así es como se formaron los fiordos, ¿no? Por eso que en ellos también, es lo que decíamos, que se podía pescar todo tipo de peces que se pueden pescar en mar. Este tiene una profundidad entre los 120 a 430 metros de profundidad. Pero sin embargo, el Sturfjord, que era el fiordo que el fiordo de Geirangerfjord y el Sinifjord son ramales de Sturfjord, el fiordo grande, la profundidad máxima de Sturfjord son 780 metros, o sea, pueden imaginarse cuán profundo cavaron esas grandes masas de hielo en la antigüedad para lograr estos valles que una vez que se derritieron esos hielos pues entrar el agua del mar, ¿no? Si se dan cuenta, las montañas en Noruega tal parece aquí que han sido como esculpidas con un cincel, ¿no? Y era el producto de eso mismo, de esos glaciares que estaban antiguamente, que fueron dándole forma a todos estos valles, ¿no? Los valles en forma de U se dice que son formados por los glaciares, pero los valles en forma de U fueron formados por los mismos ríos. Vamos a ver el valle de Strin. Y ya estamos entrando en la ciudad de Strin, esta comuna de Strin de unos 2.300 habitantes. Y bueno, el turismo llegó aquí a finales del siglo XIX, pertenecían a la nobleza inglesa y venían básicamente para escalar las montañas y para la pesca de salmón en el río Strin, que es un río salmonero por excelencia, y que el salmón más grande se ha pescado pesaba unos 31 kilogramos. De Strin se puede decir que esta fusión de glaciares, montañas, ríos, fiordos y toda esta belleza hacen de Strin un paisaje esplendoroso. En Strin vamos a tener tiempo libre a nuestra disposición. Tenemos programado el almuerzo llegar a las 11:15. Perdón, a las 11 y 5, a las 12 menos 5 aquí al Hotel Alexandra, que es en el Valle de Luen. Por eso hay que estar, vamos a vernos a las 11:30 para salir en el ómnibus hacia el almuerzo. Se habrá unos 15 minutos en llegar allá. Y bueno, vamos aquí en Strin a tener tiempo a nuestra disposición, ¿no? El que quiera ir a comprar, hay un puente de madera muy bonito que enlaza antiguo.
Jorge, que divide dame una hora.
O sea, este es el puente moderno y más atrás está el puente de madera. Los que deseen pueden ir a verlo, ¿no? Es un puente que divide la parte antigua de Strin de la moderna. También, van a ver que tanto el río Strin como el lago Strin tiene ese color verde esmeralda en las aguas. Y entonces aquí vamos a tener, son las 10:21, entonces a las 11:30 debemos estar, o sea, a las 10:25 debemos estar todo el autobús para salir 11:30.
¿Una hora vamos a estar aquí?
Aquí van a encontrar que también hay quien, los mismos granjeros tienen, hay quien vende sus productos, sus embutidos de reno, chorizos y demás. Sí, de reno, de ciervo y alce también. También está el queso marrón, un queso típico aquí de Noruega. Aquí a la derecha un kiosco. Este tractor rosado. Esto es uno de los orgullos aquí de las personas de Strin, porque es la fábrica de ropa Mood of Norway. Miren otro allá. Ese tractor era el que se usaba en las granjas en los años 50 y es una firma de ropa que en los últimos años ha tenido mucha aceptación en Noruega, es netamente Noruega. Aquí en Strin por lo general se consiguen las cosas un poco a mejor precio que en otros lados de esta firma. lo que generalmente todo bastante caro en Noruega. Y bueno, Mood of Norway sería la traducción, estado de ánimo de los noruegos, ¿no? Tienen ropa para de todos tipos, muy moderna, también muy tradicional y demás. Los que deseen ir al río, al río pueden seguir aquí a la izquierda hasta llegar al río, que está ahí prácticamente a 20 metros aquí, cuando salimos, que ahí a la izquierda. Y después a unos 30 metros está el famoso este puente, no es famoso, pero bueno, el puente de madera que tiene una construcción bastante antigua, ¿no? Aquí está donde dice, delante de ese autobús está el lugar donde venden estos embutidos que les decía, que son pues personas que ellos mismos lo hacen. De aquí del pueblo de Strin también está el llamado queso marrón, que es un queso típico de aquí en Noruega, muy saludable, con muy poco por ciento de grasa. Nada más un 4%. Y se le da también mucho a los niños de los círculos infantiles. Es un queso más bien dulzón. Se puede obtener de leche de cabra y de leche de vaca. Este queso...
Leche de vaca, leche
bueno, después
de
les explico cómo se hacía, a dónde... Sí, los que quieran, mira, los que quieran ir al puente, al río, pueden, ven el auto que queda aquí a la izquierda. De ese auto para allá, unos 10 metros, está el río. Y bueno, el centro comercial está aquí, nos vamos a ver aquí a las 11:25. Y bueno, tienen todo, pueden tomar su café, ir a los baños son estos que tenemos aquí a la derecha. Entonces, 11:25 nos vemos aquí, ¿ok?
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hay dos personas que no han llegado.
¿Cuántos dos?
Tenemos la única fábrica de autobuses aquí en Noruega, de la marca Best, aquí, esta que tenemos aquí a la derecha. Realmente aquí lo que hacen es ensamblarlo, ya tienen la carrocería y lo ensamblan, porque lo que es el chasis y todo eso es Volvo. Y bueno, vamos a ver uno de los hoteles más antiguos de aquí de Strin y más bonito, el hotel Villa Strin, Villa Business. Villa Business, este hotel que tenemos aquí a la izquierda ahora, que se ve con esas terminaciones en el techo, esos dragones. Miren aquí qué bonito. Un hotel que está en venta, si alguien quiere comprarlo también.
Si aquí la cosa está clara.
Sí, sí. No, ya vamos para el barco ya.
Oye, vamos a barco. Oye, acelera.
No, estamos a mitad de excursión. A un 40% de la excursión. Ahora vamos a pasar a almorzar. Más bien un aperitivo, porque creo que en España se almuerza sobre las 2 de la tarde, ¿no?
Sí.
Bueno, esto va a ser un aperitivo para ustedes. Un entrante de una sopa de champiñón, generalmente de vegetales. Salmón al vapor, hay un líquido por persona que puede ser un refresco o una cerveza bajo contenido de alcohol, eso está incluido, pero bueno, si ya quieren, por ejemplo, otro tipo de cerveza o otro tipo de vino, vino no hay, que quieran vino, pues eso ya va por ustedes. Una copa de vino aquí puede salir unos 10 euros, es bastante caro las bebidas aquí. Eso va por mí, ustedes miren que yo me la arreglo y... No, a ver, después hay un como un postre y vamos a estar en el hotel Alexandra de Luen. El salmón de una de las cosas más frescas que se puede comer aquí en Noruega. Bueno, ya esas personas después me ven y entonces hablamos que siempre tienen algunos platos alternativos para la persona que es alérgica. Pero bueno, si quieren Los que no quieren comer salmón me avisan, pero bueno, el salmón de aquí es lo que más fresco y más es lo que les recomiendo. No es a la carta tampoco, o sea, usted se sienta y le llega su plato, su plato, y después hay un postre que viene siendo, puede ser helado, pancake. Esto puede variar un poco. Generalmente las personas que vienen en grupo de cuatro, que quieran sentarse, pues nosotros debemos completar la capacidad que se nos da. Entonces esas personas, que por favor, que haya uno que reserve la mesa antes, que llegue antes, para que se adelante un poco, para que reserve la mesa, para que después, porque sí, al final los que queden de último tienen que llenar las capacidades que nos dan, porque hay muchos autobuses para... Si tenemos la suerte, hay veces que tenemos la suerte de ponernos unas mesas que caben prácticamente 15, 20 personas, pues muy bien, pero yo sé que hay personas que vienen en grupo y les gusta esa parte de la cena, del almuerzo, compartirlo con la gente que viene. Entonces para esas personas les recomiendo, mi consejo ese, que se adelanten un poquito y entonces ya reservan la mesa. Las mesas tienen el número de autobús, el número 5. No, esto es este es el valle de Luen, ese no es el barco de ustedes. El barco de ustedes está en Geira. A ver, son las... Debemos llegar... Debemos salir sobre la... Sí, a la... También los baños, hay baños en los dos niveles. Es muy también muy bueno que si van al baño, vayan ahora al principio, porque al final, ya digo, almuerzan muchos autobuses ahí y siempre es como que hay un poco de caos al final, porque todo el mundo quiere ir al mismo tiempo, ¿no? Si pueden, les recomiendo que una vez que ya localicen sus asientos, pues si pueden ir al baño en su momento, sería ideal, ¿no? El valle de... A ver, tenemos la salida para las 11 y 10, digo, para las 1 y 10, tenemos 1 hora y 20 minutos. Y bueno, sí, las 40. Debemos salir a las... Debemos salir aquí a las 1 y 10. Después tenemos una visita al National Park Center, al Centro de Información del Glaciar de Yustadal. Después vamos a subir al monte de Asnival. Luego vamos a hacer una parada en Fridas Djuve, barranco de Fridal. Y bueno, tenemos programado llegar a los pies de Geiranger, donde pueden también, hay tiendas de souvenirs y demás, que pueden, si llegamos en tiempo, pues pueden también recorrer un poco Geiranger, que tenemos la llegada a las 5 menos cuarto. ¿Qué pasa? Que esto fluctúa un poco, en caso del barco no nos deja, claro, si nos atrasamos un poco, pero bueno, en la medida que lleguemos a tiempo también van a disponer de unos minutos también que pueden disfrutar ahí de todo lo que es las ofertas del fiesta de guerra, que no. Pero una cosa muy importante, y es que bueno, pido perdón por eso, es el nombre de nuestro chofer, que se llama Svein. Svein, un aplauso para Svein, que da gracias. Svein, él es aquí de, bueno, un pueblo cercano a GLC. Yeah.
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Este río es el que le da nombre al pueblo de Stryn y en el noruego antiguo significa arroyo rápido y fuerte. Les decía que es un río salmonero por excelencia y bueno, que el salmón más grande que se ha pescado pesaba 31 kilos. Ese color verde que tiene las aguas del río y que luego vamos a ver el lago Stryn, que también tiene este color verdoso, es un verde tono así, esmeralda. Pues esto viene de la llamada, lo que le llamamos nosotros la leche glacial. La leche glacial, bueno, ya habíamos comentado un poco que los glaciares un poco que se comportan como grandes masas de hielo elástica que prácticamente están constantemente moviéndose y constantemente están pulverizando toda la superficie de las rocas. Y bueno, ese una vez que comienza el deshielo, o sea, desde que llega la primavera y luego el verano, pues toda esa agua que pasa a los lagos y ríos, arrastra todo el sedimento ese, y ese sedimento, esas pequeñas partículas, pues flotan en la superficie del lago y de los ríos y le dan esa tonalidad verde esmeralda a esta agua. Que vamos a ver luego, si ya luego en sus casas van a poder comparar las fotos del lago de Hornindal, que tenía uno que es un lago donde las aguas son muy claras y más bien la tonalidad era un azul, con estas que tienen otro contraste, ¿no? Un verde esmeralda. Una máquina en acción, de esta que hace las grandes bolsas. Que vamos a ver estos muelles donde las personas se ponen para la pesca de salmón, esto que tenemos a la derecha aquí. Y bueno, les decía, esta pequeña villa que está aquí era una de las casas que como les decía, la nobleza inglesa empezó a venir desde finales del siglo XIX y bueno, alquilaban estas pequeñas villas para la pesca de salmón y bueno, venir a escalar las montañas. Mira aquí el río que tenemos el lago Stryn. Y bueno, el lago Stryn tiene una profundidad de 70 metros y tiene unos 15 kilómetros de longitud. Como mismo antes de la construcción de este camino, ante la llegada del coche, pues la única forma de comunicación, ¿no?, de transporte que tenían estas personas era igual que aquí en el resto de Noruega, era un barco, ¿no?, que se encargaba de transportar a los animales, las personas y sus productos de una orilla a otra, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, los tiempos fueron cambiando, ya después prácticamente el barco quedó en desuso después que se hicieron las carreteras y demás. Y bueno, hoy en día descansa en el fondo del océano, de este lago. Y bueno, lo hundieron, ¿no? Mira, aquí están las bolsas mucho antes de que, aquí a la derecha, mucho antes de que las vuelvan estas. Mira aquí, qué lindo se ve, ¿no? Ellos cortan el heno dos veces ahora en la temporada de verano. Ahora cortaron y ahora no vuelven a cortar más hasta mediados de agosto. Noruega realmente le correspondiera una temperatura mucho más bajas de las que tiene, y independientemente de que aquí las temperaturas sean de menos 15 a menos 20 grados en el invierno. Y como pueden ver las horas de luz, pues tenemos prácticamente luz toda la noche, una luz muy tenue, pero se oscurece hasta muy tarde. Y por la mañana temprano, pues nuevamente a las 3, 4 de la mañana empieza a aclarecer, ¿no? Y bueno, el invierno, como se podrá imaginar, pasa todo lo contrario. Sobre las 10 de la mañana viene saliendo una luz muy, muy tenue, y ya sobre las 3 y media de la tarde pues comienza a oscurecer, ¿no? Les decía que Noruega, por la latitud que se encuentra, debiera de tener temperatura aún mucho más fría de la que realmente tiene, ¿no? Pero bueno, esto se debe a que las corrientes del Golfo, que bañan todo su fiordo y demás, mantienen la temperatura un poco más cálida, ¿no? También, bueno, ribera del lago Stryn es el pueblecito de Flu, y la O en Noruega suena como una U. La O nuestra en Noruega ellos la pronuncian como una U, Flu. La U nuestra ellos la pronuncian como una I, y la A con la bolita arriba es una O nuestra, se pronuncia igual que la nuestra. Luego está la O con el slash, que es una E, y la A con la E junta, que es una E, así más. Entonces en Flu, hay un microclima muy idóneo para el cultivo de los árboles frutales como son la manzana, la frambuesa y la pera. ¿Y a qué se debe esto? Como van a poder ver, las laderas de las montañas de Flu, ahora hay un poco neblina y no nos deja de nubes y no nos deja poder ver a la altura de las montañas, pero estas laderas que prácticamente están en la roca viva, como pueden ver, una vez que le dan la luz del sol del día, pues absorben esa luz, ese calor, y lo desprenden en la noche. Y esto favorece que haya cierto microclima en este lugar aquí de Flu, y bueno, que se puedan dar estos árboles frutales que habíamos comentado. Encima de estas montañas, a nuestra derecha, tenemos el glaciar de Ystadal. El glaciar de Ystadal, o Ystadalsbreen, como se dice en noruego, es el glaciar más extenso sobre el suelo continental europeo y posee unos 100 kilómetros de longitud y entre 20 y 25 kilómetros de ancho. El glaciar de Ystadal cuenta con unas 50 lenguas glaciares, entre ellas las más visitadas son la lengua de Brixtal, la de Lue, la de Bella. Entonces, este glaciar tiene un promedio de entre 1600 y 1700 metros de altura. Está a 1600 y 1700 metros de altura. Y bueno, en los últimos 20 años prácticamente ha disminuido a la mitad. Hace 20 años tenía unos 947 kilómetros cuadrados y hoy en día está desapareciendo, son unos 487 metros kilómetros cuadrados. Su punto más alto es el Lons Copa, con 2083 metros de altura. Y bueno, cuenta con tres centros de información, entre ellos está este, que vamos a llegar ahora. De aquí se puede ver una parte muy pequeña, lo que pasa es que las nubes no nos dejan del glaciar de Ystadal, ¿no? Aquí, a la izquierda, tenemos uno de los tres centros de información del glaciar de Ystadal, y la casa fue recreada como las antiguas casas vikingas, que tenían 60 metros de longitud por 10 de ancho, y también, como pueden ver, tiene el techo de hierba. Y como característica estructural tiene que ese techo, que es muy pesado, las paredes no son quien soporta las cargas, sino que trabajan a través de un sistema de columnas porticales de madera, como lo van a ver ahora en el centro. Y este centro posee, tiene tres grandes áreas: una está dedicada a la fauna, otra a la flora, y bueno, esta de la flora tiene más de 400 especies que abundan en todos estos lugares. En la parte también hay una dedicada a cada roca que existe en Noruega. En Noruega cada provincia está representada con un tipo de piedra, y aquí hay unas una muestra. Al final, cuando van a traer una muestra de cada tipo de roca que existe aquí en Noruega, las más destacadas es la tulita, que es la rosada, que es la piedra nacional de Noruega. Está la ecologita, que es una muy pesada, una piedra verde muy pesada, que es una de las más pesadas del mundo. Y está la ladvig, que era la piedra negra que usaban los vikingos para poder orientarse en el mar.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.